No sé si estamos con audio.
¿Estamos con audio?
Ahora sí.
Leo así como para hacer el, ¿no? El nexo de lo que dijo el chat. Muy bueno el programa, no conocía esto de la ley de detalles, es una muy buena iniciativa. Bueno, después peleas, siempre hay. Sí. Gente, nuestros haters son nuestros mejores fans.
Nos encanta que escriban, que
y esta te encanta a vos, seguro. Y si decimos con nombre y apellido, ¿quiénes boicotean esto?
Lo dijimos bastante bien.
Lo acabo de decir yo.
Es verdad. Me hago cargo de todo lo que digo.
Ah, la que puede.
La que puede.
La que puede. Y la que no, aplaude, señor. No,
Lucía, no Ripa, gracias, Betania, por tu empuje.
Betiana, no me bauticen, por favor, que Betiana, son gente pero... joven.
Me encantó la frase fuente en mantecada.
Yo le quiero decir que hay muchos reels. Un paréntesis quiero hacer antes.
Sí.
Chiques, suscríbanse al canal.
Sí. Chiques, ¿por qué?
Tenemos este problema.
O sea, generalmente pedimos muchas cosas, lo sabemos, pedimos que no den like, pedimos... Pero ¿qué pasa? Que es que a partir de los 10.000 suscriptores en YouTube pasan cosas a nuestro favor. Es decir, YouTube le da más bola a nuestra monetización, nos pone más en sus inicios y es bastante importante para nosotros llegar a 10.000 suscriptores en YouTube. Estamos cerca. Faltan mil y poquito.
Somos 130 personas en vivo ahora, de las cuales la mitad deben estar suscritas, sí, porque la mitad deben entrar y mirarnos, pero se olvidan, porque a mí a veces me pasa. Así que es.
Pero incluso si tienen cuentas de YouTube falopa, de cosas de laburo, no sé qué, sí, suscríbanse, no importa. O sea, nos dan una mano tremenda.
No se juzga.
Acá no se juzga. No necesitamos que sea una persona con nombre y apellido. Puede ser cualquier bot.
Hay gente que tiene bots para peores cosas.
Sí.
¿O no?
Claro. Milei llegó con.
Para trancar leyes.
Gobierno, por
hola,
ejemplo.
¿Qué tal? Acá Dios. Para suscribirse al canal y pongan like, que somos 130 y tenemos 90 likes.
Sí. Pongan likes.
Ahora tiene que subir a 30 en este mismo momento. O sea, denle like.
Sí. Es corta.
Bien.
Es eso. Bueno, te vamos a cambiar el sombrero. ¿Podemos?
Sí, ojo con este pelazo.
No, ese pelazo. Ese pelazo.
Yo te estaba mirando. Qué hermoso que lo tenés, que lacio.
No, increíble. Increíble. Yo envidio pelos, por razones obvias. Ya lo saben todos y todas.
¿Cuáles razones?
No, no sé, me falta un poquitito acá, no sé, capaz que tendría que buscar alguna alternativa. Pero te vamos a poner un sombrero imaginario.
Bueno, muy bien.
¿Te parece?
De si esto, es imaginario.
Tiene un poco de real, que es también que dicen que sos diputada, además de ser promotora de leyes.
Soy diputada.
Que estás en la...
Y hablo como una diputada.
Y habla como diputada.
Me escucha y digo,
hola, diputada. Y estamos en año electoral.
Estamos en año electoral.
Sos además de el MVP, la lista más votada del Frente Amplio, el partido de oposición. Y además están impulsando la candidatura de Yamandú Orsi. Todo eso es verdad. ¿Me entiende algo?
No, en nada.
¿Quisieras agregar algo más?
No.
¿No? Muy bien. Entonces teníamos como algunas preguntas de campaña, pero teníamos como un juego primero.
Bueno.
Que es... ¿cuántos diputados leyeron el programa del Frente Amplio? ¿No?
Oh, si tuvieras que estimar, así.
Bueno, somos 42 titulares. Y yo tiro un 80.
¿Un 80?
Sí, 80%.
Muy bien.
Siempre hay alguno medio rezagado,
que
más
le cuesta.
Orejano, que le cuesta. Pero bueno, siempre casa de ahí. Pero sí, ahí. Creo que es un porcentaje muy alto, muy alto.
Muy bien. ¿Por qué se publicó? El programa.
Se publicó.
Y vamos a empezar, a ver si te parece. Tenemos, vos estás, decirlo, Betiana también es parte de la Comisión Conjunta en el Senado y Diputados de Presupuesto.
Sí.
Has estado en todas las rendiciones de cuenta.
En todas.
Entonces, vamos a hablar de plata.
Perfecto, me encanta.
¿Están de acuerdo con hablar de
plata?
Esa
es lo que yo llegué a hablar al Parlamento.
Hola, llegué a hablar de plata.
Hola, quiero hablar de plata.
¿Cómo conseguimos más plata para todas las cosas que hay que hacer?
Bueno, el Frente Amplio, una de las cosas que se está proponiendo en esta propuesta programática es resolver la tensión que hay hoy entre el equilibrio de las cuentas públicas, esta cosa arbelechista, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo se financian las políticas públicas? Nosotros lo que estamos proponiendo es aumentar los niveles de inversión pública, de inversión privada, para hacer crecer la economía, para hacer crecer el producto, algo que el Frente ya hizo, ¿no? Nosotros llegamos al gobierno con un producto bruto en Uruguay de 15.000 millones de dólares y nos fuimos del gobierno con 60.000 prácticamente. Es decir, es algo que sabemos hacer, ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer. Ahora, esto requiere otras discusiones que no estaban presentes en aquel mundo del 2004, cuando pensamos este programa que nos permitió hacer crecer la economía con distribución y con reducción de la desigualdad como no hubo en la región, uh-huh. Que tienen que ver con qué es lo que está pasando con el mundo del trabajo, qué es lo que está pasando con la producción, qué es lo que está pasando con los mercados internacionales y qué está pasando con el valor que Uruguay no está agregando en su producción. ¿No? Nosotros seguimos siendo una economía primarizada. Y tenemos mucho para ofrecer, mucho potencial en términos de cómo le podemos agregar valor con conocimiento, porque lo que Uruguay tiene que vender es la calidad, ¿no? Es decir, lo que tiene que vender es un producto de excelencia. Nuestros commodities.
Tenemos
en realidad
distintos.
Y sí,
los
porque
premium.
Somos 3 millones de personas y cada vez menos. Entonces tenemos que ser el premium. Para esto nosotros nos proponemos, bueno, una gran inversión en educación, uh-huh. y en la incorporación de tecnologías. Algo que durante los gobiernos Frente Amplista se empezó a explorar. Y también tener algunas discusiones sobre el mundo del trabajo que rodean también, ¿no? Qué es lo que está pasando con este producto y cómo se distribuye. Pero básicamente lo que nosotros decimos es, y esto yo quiero tratar de ser bien clara, el equilibrio de las cuentas públicas no se puede llevar puesto los sueños, ni las expectativas, ni la vida, ni las necesidades básicas de la gente. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estos 4 años, ¿no? Está divino, te cierran los números de déficit, bajaste la inflación.
Pero
ahora,
te aumenta la pobreza infantil, te aumenta la gente en calle.
Pasaste, entiendo, 40 meses perdiendo salario.
Sí, igual esto, inversión pública. Bien.
Y privada.
Y privada, pero ¿de dónde sacas la plata para la inversión pública?
Bueno, ahí
¿me vas a cobrar impuesto a los ricos?
Bueno, eso es parte de lo que tenemos que discutir, cómo se va a hacer. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos una gran reforma tributaria cuando llegamos, uh-huh. al gobierno, que fue muy discutida y, de hecho, no fue tan modificada, ¿no? Lo que hubo fue medidas que lo que alteran es la recaudación, como, por ejemplo, esto que pasó con el IVA. Pero, de hecho, no han habido cambios muy drásticos en lo que es, todo lo tributario, ¿no? Y ahí lo que tenemos que rediscutir es si de verdad seguimos ampliando la desigualdad y el peso del Estado y de lo que cuesta mantener este Uruguay no cae sobre los que tienen más, bueno, van a seguir pagando los que tienen menos. Parece una obviedad, pero esto hay gente que no es que no lo tiene claro, no lo quiere ver así.
Claro.
¿No?
En concreto, ¿en qué medidas se están discutiendo para eso? ¿Cuáles son las opciones o en las charlas que se van a dar ahora?
Bueno, hay que rever, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las exoneraciones a algunos sectores que son los gran subsidiados del Uruguay, ¿no? Uh-huh.
Por ejemplo.
Y el agronegocio. Hay algunas medidas de exoneración que son muy buenas, pero hay otras que hay que reverlas.
Lo dijo.
Sí, lo digo porque es un peso enorme el de subsidiar al agro. Y hay otros sectores que no han recibido los mismos apoyos y que traccionan el crecimiento de la economía, como el turismo. Sin embargo, dejamos que durante toda la pandemia cerraran hoteles 5 estrellas y los trabajadores del turismo recién van a recuperar salario en el 2026, ¿no?
Claro.
O, por ejemplo, también rever cómo es la carga global tributaria, ¿no? Es decir, bueno, en este esquema de IRPF y la progresividad que tiene, ¿está bien seguir aplicándolo así? El IRAE, ¿se puede seguir exonerando así como se exonera? Uh-huh, es claro. Decir, el costo fiscal que eso implica, ¿no? El gasto fiscal que eso implica para el país, lo estamos sosteniendo de financiando las políticas públicas hoy. Y eso tiene que ver con medidas que agudizan este proceso y que nos obligan más rápidamente a dar discusiones que veníamos como, bueno, pateando un poquito para adelante, ¿no? En los últimos años de gobierno Frente Amplista.
Claro. Y el, si bien el Frente fue, digamos, gran pionero respecto de la recuperación de la brecha de desigualdad con la reforma tributaria, también fue un gran creador de zonas francas. ¿En qué lugar está eso respecto del programa hoy día?
Bueno, nosotros hicimos la última modificación del régimen de zonas francas en el año 2018. Yo recién había asumido como diputada fines de 2017, principios de 2018. Yo creo que eso es una estructura que hay que rever. también teniendo en cuenta que eso genera muchísimos puestos de trabajo en el Uruguay, que además es un tipo de trabajo que es altamente calificado y que no tiene un mercado hoy generado a través de la inversión pública para poder sostenerse. Entonces no es que yo voy a llegar al gobierno de un día para otro y digo, ya está, se terminaron las zonas francas, que además tienen diferentes características, porque también uno a veces piensa en las zonas francas que están acá en el área metropolitana.
Uh-huh. Zona
y,
América.
Y por bueno, porque uno tiene visión montevideana y a veces no sale mucho al interior, claro, a hablar de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en momentos críticos donde hay empleo cada vez más precario, pérdida de empleo, o aumento del empleo informal, que es lo que está pasando en este momento, que es lo que se generan también a través de esas sinergias que generan las zonas francas, también en la ausencia de políticas públicas y activas de empleo, ¿no? Porque eso es lo que también evidencia esto.
O sea, el Frente Amplio pretende llevar adelante políticas públicas de creación de puestos de empleo.
Sí, claro, claro. De hecho, nosotros, por ejemplo, una de las grandes críticas que le hacemos al gobierno es... ¿quién discute con Mieres, no? O sea, la verdad... pero, entre otras cosas, un gran no ejecutor de sus partidas... Porque si hay algo que pasó con el empleo en el Uruguay es que se recupera la tasa de empleo. El tema es a qué costo.
Las condiciones laborales. ¿No?
De la precarización laboral y de la caída en la calidad del empleo, que es algo que salió de la discusión. O sea, la calidad de del empleo salió del grupo acá. Claro. Entonces, de verdad, Mieres tenía una partida de casi 900 millones de pesos para ejecutar en inversión de políticas activas de empleo. Ejecutó cero pesos en el año 2022. ¿Qué intención tenés de que cambie esto entonces?
¿Y en el 23?
Bueno, todavía no lo sabemos, porque la última rendición no vino. Podemos rastrear algún dato ahí en CIF, que es, perdón por la nerdeada esta que acabo de hacer.
No, está bien,
por
favor, nos encanta.
Que es el sistema de integrado de información financiera al que accedemos muchos ciudadanos y ciudadanas, porque es acceso al gasto en tiempo real y es información pública. Uh-huh. Ahora, hay algunos numeritos que siempre se van acomodando ahí. No sé si se ha gastado ese dinero, pero me preocupa que en el año 2022, que fue cuando más se recuperó el empleo...
Pandemia, recordemos, además ya habíamos salido recién ahí de la pandemia.
Veníamos de una situación de pérdida de empleo en el último año de gobierno Frente Amplista, 50.000
puestos de trabajo se han perdido.
Sí, sí, que fue terrible, terrible. Con respuestas como muy tímidas, como por ejemplo una que tomó este gobierno, ¿no? Porque le dicen, hiciste todo mal, pero no te inventan nada distinto, ¿no? Es decir, agarraron la ley de promoción del empleo, que fue una herramienta que nosotros mismos criticamos porque uh-huh. fue hija de esa coyuntura, y no generó más empleo, porque si yo estoy por cerrar una empresa, que vos me vengas a subsidiar el trabajo de alguien menor de 25 años, a mí no me importa, porque tengo otros problemas, ¿no? Entonces, sí, nosotros lo que nos planteamos es, en primer lugar, fortalecer todo lo que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores. Uh-huh. Ya lo aprendimos, ¿no? Con lo que pasó con el INEFOP en los gobiernos Frente Amplistas, pero el INEFOP tiene que ser una gran universidad para que la capacitación de los trabajadores y trabajadoras no sea cuando te quedaste sin changa, sino que sea permanente, porque este mundo del trabajo lo exige así. Entonces, bueno, sí, de estas cosas estamos pensando un montón y en medidas concretas también.
Me
encanta. Chat. No. Pero es precioso. ¿Qué anda, Dieguito? Más como vos, capo, dice Joaco. Y acá Valeria dice, ¿y la caja militar? Y también dice, ¿impuestos a las grandes capitales o que empiecen a invertir más en el Uruguay? Construcción de viviendas de trabajo, de la calidad de las familias que no tienen vivienda, conciliación de las madres para que puedan seguir trabajando o estudiando. Y yo meto también algo que hablamos hace un par de programas. Hablamos del impuesto a la herencia también.
Bueno, esos dos impuestos, por ejemplo, estuvieron en discusión en el último... en la plataforma anterior, incluso, del Frente Amplio. Uh-huh. Que sí, nosotros dijimos, hay que rever el impuesto a la transmisión patrimonial.
Cuando lo veis, dijimos, decía desde el MPP, por las dudas.
No.
Desde
el Frente Amplio.
No, todo el Frente Amplio. Oh, okay. El MPP fue algo que sostuvo, uh-huh. Como una de las 15 medidas que ofrecía en 2019 a discutir de cara a un programa del Frente Amplio. Uh-huh. Y el Frente Amplio, esa es una discusión que tiene pendiente. Ahora, también, una de las cosas que yo quiero decir es que esto se hace también sosteniendo estas agendas con mucha pedagogía política, ¿no? Porque esto donde se ha intentado en otros países, tuvo manifestaciones de sectores sociales que no tenían nada para heredar. Ni transmitir, no, claro, patrimonialmente, ¿no?
La gente piensa que puede llegar a heredar y por ende está en contra por las dudas de que herede.
También el Frente Amplio se ha caracterizado siempre.
Mirá si justo en el 5 de
mirá que claro, justo. Claro, que señor, no va a pasar.
Pueden revisar las discusiones de esto en Ecuador cuando claro. Correa era presidente, claro, por ejemplo. Es decir, no es una percepción mía ni de asustaviejas, ¿no? Después hay otros planteos que se hacían con respecto a la caja militar. Acá quedó la idea de que no hubo ningún cambio en la caja militar en la legislatura pasada, y eso me parece que es muy irresponsable con todo un proceso que hubo de cambio en la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Yo no solo hablo de plata, también los temas de defensa me gustan mucho.
Muy bien, ¿cierto? Hablemos de ellos.
pero en realidad lo que quería decir era, yo trabajé desde la Comisión de Hacienda con dos medidas concretas que tenían que ver con el impuesto a los altos retiros militares, uh-huh, y también con la reforma de la seguridad social militar. Fui informante de ese proyecto, uh-huh, por el Frente Amplio, y se generaron un montón de cambios que tenían que ver con que la seguridad social, en su lógica de funcionamiento, tendiera a parecerse mucho más a la seguridad social general de BPS. Los 30 años de trabajo, el aporte, la edad jubilatoria, es decir, ir eliminando paulatinamente algunos privilegios que tienen, algunos porque tienen muchos, ¿no? Porque además hay que decirlo, quienes sufren más la injusticia son los propios efectivos de las Fuerzas Armadas.
Los rangos bajos.
Porque, de hecho, la escala, cuando uno mira la escala salarial dentro de lo que es la página del Ministerio de Defensa, pueden entrar porque está publicada, uh-huh, es de las escalas más injustas que hay en toda la administración central.
Sí, sí,
es decir, uno empieza ganando menos de un salario mínimo nominal y al último se le asegura un salario nominal de por lo menos 200.000 pesos. Ahora no lo tengo presente, pero digo, está ahí esa información pública.
Una pregunta.
¿Cómo lo pueden buscar?
En mdn.gu.uy, acá para acá está Indeba, estamos trabajando, pero bueno, está publicada ahí la escala salarial, sí, sí, siempre sí, se actualiza.
¿Cuánto está siendo el déficit de la caja militar actualmente?
Y está en torno a casi un punto del producto.
Estamos hablando de casi 600 millones de pesos, de dólares.
Sí, más o menos.
Quiero un dato de color, no sé si es de color o me produce tristeza. La Universidad de la República... Toda la Universidad de la República por año sale alrededor de 450 millones de dólares y el déficit de la caja militar es mayor a lo que sale el presupuesto. O sea, podríamos hacer otra UDELAR,
sí,
y con ese déficit y poder brindar, en esto que traían también en uno de los comentarios, posibilidades,
bueno,
a gente
no,
que...
Lo que pasa es que la seguridad social hay obligación constitucional de financiarlo. No,
que
¿no?
sí, pero entonces, el déficit...
La magnitud de cuánto
y
sale.
Y sí, el déficit,
¿no?
Sí, porque vos no podés dejar de pagar retiros y jubilaciones.
No,
porque...
pero ¿puedo transformarlo? Esto es una gran pregunta, que es un debate que siempre está, ¿no? La caja militar.
Podés transformarlo con un régimen transicional. A mí lo que no me gusta es dejar con liviandad algunos conceptos, porque me parece, en mi caso, yo tengo un montón de responsabilidad política en esto, y es, no es, dejamos de financiar el déficit
no,
y
claro,
mañana
5 horas de jubilación,
hacemos,
claro,
¿no? Toda esta inversión, que era lo que pedía la UDELAR, ¿no? Más o menos, ahora en esta última etapa.
Para los 5 años, ¿no?
Claro, para los 5 años.
Ah, por las dudas.
Para los 5 años.
Me pongo defensor de la UDELAR. Perdón.
Bueno, no entremos en ese terreno. No entremos en ese terreno porque hemos estado, yo desde el punto desde mi lugar de diputada y desde sociedad civil y desde los gremios, a veces en alguna tensión,
sí,
también.
Por suerte.
Pero por suerte es por sano. Suerte. Pero me parece importante decir esto, ¿no? No es que uno puede llegar y modificar la caja de tal forma de que de un día para el otro deje de existir este déficit, porque en primer lugar, constitucionalmente eso no se puede hacer con ninguna caja. La caja además no es una caja,
no,
para estatal. Es un servicio que está adentro de una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa. Tiene algunas características distintas. Ahora sí, lo que hay que hacer es, si la discusión en términos generales es que todos estos subsistemas de seguridad social converjan en un régimen único, que tiene un sentido, y yo creo que es justo, bueno, eliminemos los privilegios
de todos.
Y eso es parte de lo, claro, que de lo que el Frente Amplio obviamente tiene que discutir. Y lo va a hacer probablemente con mucha tensión, como discutimos impuesto a los retirados militares y caja militar.
Sí. decís todo el tiempo, lo tienen que discutir, está en charla, etcétera. ¿Quién lo tranca dentro del FAO?
No, es que no está esta discusión ahora, en este momento, no está.
Claro.
Okay. No existe.
Bien, bien, bien.
Entonces, ¿por qué? Porque la discusión principal ahora es ganar las elecciones con este programa, que sí habla de reorientar todas estas políticas, pero como hay muchos aspectos de todas estas discusiones que son coyunturales, yo no puedo adelantar 2 años una discusión. Seguro. Por ejemplo, claro, ¿no? Es decir, en el año 25 el Frente Amplio va a tener que mandar su presupuesto nacional el 1 de julio al Parlamento. Probablemente vayamos a estar desde marzo hasta julio, y yo espero que antes, porque... Pero bueno, desde marzo hasta julio discutiendo cómo va a ser ese presupuesto, uh-huh, y después reordenándolo 3 meses más adentro del Parlamento. Y recién ahí vas a sentar la base para empezar a financiar el año que viene, que es el 26, que es cuando empieza a aplicar el presupuesto del Frente Amplio. Cuando yo digo, hay discusiones que también tienen parte de la central en la coyuntura en la que se dan, estas son algunas.
Seguro, seguro. Llega una pregunta acá, hay varias preguntas en el chat, vamos de a una capaz, porque son bastante densas, porque estos temas dan para largo. Pregunta a Nahuel desde Córdoba, en caso, soñando un poco, ¿no? Suponete sí, que sos presidenta y que tenés presupuesto pleno, voluntad plena para abonar su presupuesto. ¿Cuál es la primer medida que te parece que habría que tomar?
Ahora, yo soy presidenta ahora, ponele, salgo sí, electa tipo, presidenta.
Ni Orce ni Carolina,
Betiana Díaz
presidenta.
Sí. No,
candidatura única por Congreso, totalmente, incluso todo.
Totalmente. Bueno,
primer medida.
No, el debe más grande que tiene este gobierno y que ha tenido el Frente Amplio es con el financiamiento, en primer lugar, de, yo creo, de las políticas sociales, pero no livianamente hablando de las transferencias, sino de toda la base de la política social, que ahora se financió mucho: vivienda, salud, educación y también la política de transferencias. Lo más urgente hoy, y el problema más grande que tenemos, es la infantilización de la pobreza. Nadie tiene duda de eso. O sea, no puede ser que nazcan cada vez menos niños y esos niños cada vez nazcan más pobres. Porque además lo que se agranda es la brecha de pobreza. Es decir, ¿cuánto le cuesta a los pobres dejar de ser tan pobres?
Pobres, claro.
Entonces, lo que sí hay que manejar ahí es... Nosotros tenemos algunas propuestas escritas en las bases programáticas del Frente Amplio que tienen que ver, como por ejemplo, con... cuando uno discute el fenómeno de la pobreza infantil, lo tiene que discutir en el marco de una integralidad que requiere la complejidad del problema. O sea, no se puede hablar de... solucionar el problema de la pobreza infantil sin hablar del trabajo de las mujeres, sin hablar del empleo, sin hablar de la precarización del salario, sin hablar del sistema de cuidados, sin hablar del Estado en el territorio y sin hablar de la reorganización institucional que estamos planteando con la ley que impuso Cristina Lustenberg, uh-huh, y que de hecho lo que viene a plantear es que hay que reordenar el sistema de transferencias financieras para hacerlo más efectivo y repensarlo también, ¿no? Hoy estamos en las antípodas de eso. Y yo esto lo menciono cada vez que puedo, pero hay cosas como que pasaron de largo. Pero para que Cabildo le vote la rendición de cuentas a este gobierno, la tranza fue: privaticemos la gestión de los fondos destinados a las políticas de primera infancia en Uruguay. Uh-huh. Eso está privatizado por ley, ¿tá? Las decisiones ahí las va a tomar una persona pública no estatal, que es el Fondo de Infancia, que es un invento que trajeron en esta última rendición de cuentas, y que me parece gravísimo como síntoma de, bueno, cuáles son las soluciones que se le está buscando a este problema, ¿no? Eso requiere niveles de inversión mucho más altos. Hay algunos economistas que están hablando de esto. Están hablando de un punto, más o menos.
Sí, Mauricio de Rosa lo dijo en este programa.
Mauricio de Rosa, O'Donnell. Es decir, como un... incluso
hay un acuerdo ahí.
Hay un acuerdo grande de los niveles de inversión que esto requiere. Y creo que ningún candidato o candidata en serio... puede decir, bueno, esto puede esperar, ¿no? Porque además hay otras cosas que están pasando con esto, que es como un gran desvelo que tenemos, ¿no? Porque además los más pobres del Uruguay son los gurises de 0 a 3 años. Uh-huh. O sea, a mí me parte el alma, ¿no? Digo, y lo que me pasa es, pienso en qué futuro tiene Uruguay, y claramente hay algo que...
Un futuro pobre, a priori.
Un futuro muy pobre, sí. pero con otros componentes. Más pobre, más inseguro, más desigual. Que
con
no
más dificultades de aprendizaje y un montón de cuestiones, claro, que también traen...
Que el cerebro.
Que traen, claro, el hambre en las primeras
sí,
infancias.
Y además con esto de que se rompió, ¿no? Que, o sea, en estas cosas que rompió el herrerismo en este tiempo fue esta capacidad de pensar las políticas públicas, o sea, cuál era el objetivo de las políticas a 5, 10, 15, 20 años, ¿no? No usar una medida de te tiro 3.000 pesos 6 meses, pues veo, a ver qué pasa, si me mueve ahí los números de pobreza, si no.
Constancia.
No, pero no hay un diseño de política. Mm. Y eso también nos recorta en la posibilidad de evaluar y de pensar a largo plazo cuáles van a ser los
de
impactos.
De planificar.
Claro.
Obvio. Te voy a... Dos cosas. Largamos a nuestra encuestadora mal consultas. Pueden contestar en el chat. Que dice así. Betiana Díaz, presidenta, ¿sí o no? En el mal pasado, Cristian Dicandia dijo que estaba dispuesto a ser...
Si mi nombre es solución.
Si mi nombre es solución. Segunda exclusiva, Betiana Díaz. Nueva candidata del Frente Amplio para la presidencia de la República.
Hay un comentario, creo que parte de acá un poco la encuesta, de Marcelo Fossati, que dice... En 15 minutos Betiana dijo más que Orsi y Cose juntos. Y hace mucho que no escucho una política tan formada, hablando con conocimiento y sin mandar fluta o sin hablar lindo. Me parece que...
Bien, no le pagué. No le pagué nada, no
todos
lo conozco.
Sabemos que estuvo... Yo tengo una cosa para pelearte.
A ver, peleame.
En esto de que leíste el programa del Frente Amplio.
Sí.
En el eje de... Que en realidad se llama... Hoy me lo traje porque la última vez... Cristian
me resumió. Ahora tengo miedo porque es una cosa de memorizar.
No. Lo tengo acá. Lo voy a leer contigo.
¿Qué dice punto 3?
En un país que asume la perspectiva interseccional de género. Sí, en ese punto, que ya interseccionalidad de género, ¿qué será? Pero esa es otra discusión. Dice, en el punto 5, como acción prioritaria, impulsar programa de formación política destinado a mujeres jóvenes, mujeres afro-uruguayas y personas con identidad de género disidentes. Eso como una, y la siguiente es la ley de paridad. Y voy a, con lo mismo que le dije a Cristian,
sí.
Viene con trampa. ¿Por qué se entiende que son las mujeres las que necesitan formación política cuando son las que sostienen el 90% de las organizaciones? ¿Por qué el Frente Amplio piensa esto y lo pone como el Estado tiene que formar a mujeres políticamente? Mm. Raro. Y la ley de paridad, entiendo que se está tratando de impulsar, incluso hay algunos esquemas interpartidarios en ese punto.
Sí.
Pero mi pregunta es, ¿por qué el Uruguay no podría tener una presidenta y una vicepresidenta mujer? Porque la ley de paridad te tranca eso.
Bueno, es que yo no estoy ni allá con la discusión de la paridad. No, bueno. El Frente Amplio ya tiene definida la paridad.
Sí.
De hecho, este no es un proyecto del Frente Amplio. Es
bueno,
un proyecto
impulsar
que...
el proyecto de ley de paridad con perspectiva interseccional de género, con promueva democracia paridad y multicultural.
Lo que digo es, el proyecto que está en discusión hoy, particularmente, es un proyecto que trae las mujeres de derecha que tienen un problema enorme para resolver qué es lo que pasa con las mujeres en sus listas. El Frente Amplio se define como antipatriarcal, como un... define la paridad en sus listas, pero no en todos sus espacios, por uh-huh. ejemplo. Y eso lo hace como renovando el compromiso, como en otros momentos hacíamos en el Parlamento con la ley de cuotas. Nos íbamos tirando un poquito más, y hay que ir viendo hasta cuándo se aplica esto, que es muy beneficioso. La intención atrás de la formación política tiene que ver también con desterrar estos mensajes de lo que pasa es que las mujeres no están preparadas para esto.
Un bolazo.
Es un bolazo grande como una casa, porque yo he tenido discusiones con ministros haciendo una dupla hermosa con Ana Olivera. Molestamos a todos los ministros que yo con los datos que escribieron. No los conocían. El año 2022, la bestialidad que hicieron en el Ministerio de Heber, ¿no? Entre otras, fue aumentar la proyección de la meta de tasa de suicidios en cárceles. Porque claro, como venía que tenían un problema de suicidio, lo que hicieron para solucionar que los números le dieran mejor fue aumentar la tasa. Y lo escribieron. Y entonces los agarrás con... Cuando vos le preguntás algo así a un ministro y no sabe responderte, es terrible. Es terrible.
Gravísimo.
Digo porque me parece un dato que yo lo tiro acá como una situación hasta de ejemplo, uh-huh. pero habla muchísimo de quiénes son los que están pensando las políticas públicas. Y la mayoría son hombres. La mayoría son hombres en esos espacios. Ahora, sí es cierto que las mujeres estamos mucho más en las bases, uh-huh. que las mujeres estamos en tareas que tienen más que con reproducir el funcionamiento y la vida y asegurar el funcionamiento de las organizaciones políticas. Y también romper con eso tiene que ver con construir liderazgos. Uh-huh. Y si para eso se requiere formación, yo no tengo problema que nos tomen un examen.
Pero para los hombres no.
Bueno,
porque
yo,
acá lo que me llama la atención
a
es,
todo el mundo.
Claro,
la
el problema es que es. Perdón. Pero es el punto 5 de las acciones prioritarias del programa del Frente Amplio. Sí. Impulsar programa de formación política destinado a mujeres jóvenes, mujeres afro-uruguayas y personas con identidad de género y disidentes.
Sí.
Yo quiero decir, la marcha de la diversidad en este país es la marcha más grande del país, junto con el 20 de mayo y el 8M.
Sí.
Creo que la formación política existe. ¿Qué, ¿a qué apunta? ¿Qué es esto? ¿Para crear liderazgo? ¿Qué es coaching? ¿El Estado te va a coachear?
No. Lo que a ver, hay un montón de herramientas que tienen que ver con ocupar espacios que históricamente ni las mujeres, ni las disidencias, ni las personas afro hemos ocupado, que son los espacios de gestión política, los espacios de gestión pública, los espacios donde hay que tomar decisiones teniendo un montón de conocimientos que el Estado tiene, que en general los hombres acceden mucho más porque ya están en esas estructuras. Esto es una visión como más hasta reparatoria, por decirlo de alguna manera, y me parece que se puede leer mal, pero no es la intención tampoco, ¿no? No es la intención. Tiene que ver con saldar una deuda, que es que además hemos estado hasta excluidas de eso. De verdad. Si ven dónde estamos las mujeres políticas discutiendo, que yo estoy muy orgullosa siempre de decir que hablo de plata, que hablo de defensa, que hablo de lavado de activos, de crimen organizado, que estoy en la comisión de seguimiento carcelario.
De cosas de varones.
Pero en la comisión de Hacienda de Diputados soy la única mujer.
Wow.
Hay una pregunta relacionada a esto que hablabas del crimen organizado de Juan Rusi. Dice, ¿qué posibilidades reales, políticas, hay de que el combate al narcotráfico sea una política de Estado?
Bueno, yo creo que en una situación crítica como la que tenemos, voy a plantear algo que sería hipotético y que no creo probable. El gobierno, que es mano, debería llamar a un gran diálogo nacional involucrando a los partidos políticos, a todos los cargos de gobierno, a toda la institucionalidad que tiene que ver con la prevención y el combate al crimen organizado, al crimen transnacional, a la sociedad civil. Y a la sociedad, bueno, y aparte de la sociedad que no está habilitada al debate político, pero que son militares y policías, que eso sí lo hemos hecho en otros contextos, como por ejemplo en el debate nacional sobre la defensa, que ha sido, eso sí, me parece que ha sido como un ejemplo, digamos, a seguir impulsado por Tabaré Vázquez en el 2007.
¿Invitarías a los narcos a la mesa? Cristian planteó la nota pasada, hay que sentarse con el narcotráfico y bueno, empezar a darle la discusión como existe.
Hay que hablar, lo que pasa es que no tenés una representación formal del narcotráfico.
¿Quién es el delegado del narco?
O sea,
claro.
Yo me podría
hacer el Ministerio del Narcotráfico.
Pienso narcotraficante recluido de libertad, digamos. Cuando bueno. Salió la carta del primer cártel uruguayo, enseguida cayó uno de los Arias, digamos, preso y se podría haber conversado, creo.
Yo creo que todos los gobiernos de alguna forma tienen que tener un diálogo con los sectores del narcotráfico porque cuando vos articulás una política en territorio, esa política tiene que poder llegar. Cuando vos vas a hacer la plaza en el medio de un asentamiento que se recontra picó, tenés que poder entrar a hacerla. El abordaje profesional, técnico, de acompañamiento tiene que estar asegurado y eso implica mucho diálogo. Es un espacio más como de micropolítica este que estoy planteando, no es una gran política de Estado, pero es parte de la construcción de una estrategia, ¿no? Y sí, lo que me parece es que hay posibilidades porque el Frente Amplio en ese sentido es más serio para abordar estos problemas tan graves que tiene el país. Porque si este fuera un gobierno serio, hace rato que estuviera pasado y no hubieran inventado esto que hicieron poniendo al frente a Sanjurjo, que al final terminaba hasta metiendo adentro la responsabilidad política de medidas que nosotros no compartíamos al Frente Amplio, cuando el Frente Amplio no es gobierno.
Claro.
Yo te puedo dar un montón de ideas y de información, pero al final de cuentas la responsabilidad política es de quien gobierna y te tenés que hacer cargo de la A a la Z, ¿no? Entonces, bueno, esto de cogestionar la crisis también es cierto que es algo que sucede porque hoy no hay condiciones para generar un diálogo nacional y una política de Estado. Este gobierno no piensa en clave de Estado, piensa en clave de gobierno.
Tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí, porque son casi las 10. Quiero decir que tuvimos otro aporte, un sobrecito que se nos pasó. Este, de María Morales, así que gracias, bueno, un saludo María. Para ella.
Gracias.
Y tenemos el resultado. Sí, y tenemos el resultado de la encuesta.
Opa.
Ganaste primera vuelta, ¿no?
Ganaste primera vuelta con un 76%.
La persona más votada de la historia.
Sí, muy bien. Llorá Cristina Fernández de Kirchner. Bien,
quedan muchas preguntas en el chat.
Se animó tanto.
Quedaron muchas preguntas en el chat. La gente se colgó con el tema y bueno.
¿Vos cómo pasaste? ¿Te pasaste bien?
Bárbaro.
Sí,
yo pasé bárbaro.
La cantidad, creo que nunca en ningún programa nos habían quedado tantas preguntas para atrás. O sea, estoy totalmente asombrado.
Bueno, es que yo le respondo todo lo que me pregunta.
Muy bien, amigo.
Está bárbaro.
O sea...
No, está bárbaro.
¿Querés tu minuto de oro?
¿Mi minuto de oro? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo comodín que puedo usar?
Es un minuto de oro. ¿Qué te gustaría que se supiera públicamente que tendrías que decir en este año? ¿Qué te gustaría decir? Un minuto de oro este año es tuyo.
Yo lo único que le quiero decir a toda la gente que está siguiendo este vivo es que no hay nada ganado ni nada seguro. Este es un año donde van a pasar muchas cosas y el Frente Amplio tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones y, si se hace un esfuerzo, de ganar en primera vuelta. Pero eso depende únicamente de todos y todas nosotras. La victoria no la construimos los que salimos en la televisión y los que nos sentamos en una banca en el Parlamento. La construye la militancia, la construye la capilaridad. Cualquier vecino hablando con su otro vecino, con su compa de laburo o en el asado familiar, con ese que ves que de repente, opa, se le sembró la dudita. Así que nada, mi minuto de oro lo voy a usar para llamar como a contagiar esto de que la victoria la construimos entre todos.
Yo tengo una pregunta, yo sé que estamos recontra pasada de tiempo.
Dale.
Me encantó tu mensaje igual, porque alienta a la militancia política, al involucramiento político en general, ¿no?
Íbamos a operar en campaña del miedo, ¿no? Acá, ¿te acordás?
No, pero se habló hace un par de programas de que en general las ideas de derecha son más fáciles de comunicar que las ideas de izquierda. ¿Estás de acuerdo?
No. Hay como esta idea... Es que cuántas veces voy a usar la palabra idea, pero hay como una noción de que el sentido común es de derecha, y es una mentira eso. En realidad hay un gran aparato de los medios que vende esto de que la gente es mucho menos solidaria, menos, digamos, más liberal. Y yo creo que en la vida... pasa por otro lado. Lo que sí me parece es que la izquierda, en general los progresismos en el mundo han tenido este problema, que es esta rosca de meternos a hablar de un montón de cosas donde a veces la gente se nos queda fuera, ¿no?
Claro.
Y es como yo traigo algunos elementos puntuales, pero el concepto de libertad responsable tenía a la calle hablando de una cosa que a la gente le parecía como una cosa clara: vos sos libre mientras seas responsable. Y después, en un ruido, a todo el progresismo hablando de un montón de medidas a la vez para desmontar esta idea que era difícil a veces de decodificar en una situación de agobio para una persona que está viendo la televisión. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo creo que lo que le falta a los progresismos es esta capacidad de pedagogía política de traducir los grandes problemas en cosas muy simples. Yo creo que un experto en eso es Pepe Mujica, ¿no? Que te tiene una idea súper compleja en una frase muy simple, ¿no? Pero sí creo que es un debe, y creo que eso además tiene que ver con abordarlo hasta profesionalmente, ¿no? Y eso, hay que dejar los prejuicios con eso. Hay que trabajar para comunicar de forma efectiva, de forma clara. Y bueno, creo que en este Frente Amplio yo pienso que hay más posibilidades de poder hacerlo eso.
Muy bien.
Aprovecho el pie que se autodió para decirte que el chat te felicitó mucho por eso, por tu forma de hablar clara y que se te entendió mucho. Así que bueno, es por ese camino. Bueno.
Y si quieren que haya medio de comunicación que dicen cosas que no sean como aportar siempre las mismas que escuchan en todos lados, es por favor aporten a Miedo al Éxito. Recuerden que además estamos ampliando la programación, que el martes arranca Campaña del Miedo, que el miércoles tenemos Buffet, que el jueves tenemos Campaña del Miedo, que el domingo tenemos Miedo al Lunes, y que todo esto es sin cobrar salario. Así que necesitamos sus aportes para poder construir colectivamente un espacio de todas, todos y todes. En este día tan particular de la visibilización trans, el es una disputa política también en el día de hoy.
Dios.
Dios. Dios.
Antes de irnos, preguntan en el chat por Alexito y tenemos un último momento porque...
¿Sabes quién es Alexito? La mascota del programa.
Nuestra mascota.
No.
Es un carpinchito. No vino hoy.
Hace dos programas que no está. Y
está en el veterinario.
En el chat están preocupadas.
Soy muy vino.
Se fue de vacaciones.
Se fue de vacaciones.
Y
mirá,
nos mandó fotos recorriendo Uruguay porque aguanta el turismo interno.
A ver.
¡Amo!
Cuidado, Alexito, que ahí hay pila de dengue, ¿eh?
Llegó repente.
Éxito. Uruguayizado totalmente, haciendo cosas de semana de turismo.
¿No? Sí, sí, ¿no?
Y terminó las cañas.
Totalmente. Muy bien. Qué envidia. Me da un poco de envidia. Total. La verdad.
El que puede, puede.
Qué lindo las cañas.
Y la que no,
favor,
aplaude. Muy bien, Alexito, está bien. Está hiperlaxo como siempre. nada, hermoso. Hermoso. Es hiperlaxo. Es maravilloso. Se estira.
El capricho hiperlaxo.
Y bueno, gracias a todos, todas y todos los que estuvieron en el chat. A ustedes, muchísimas gracias, Betiana.
Gracias.
Al colectivo Diversas, que le invitamos a que nos le sigan también en sus redes sociales. A Mediarte por el espacio que nos permite que este sueño y esta locurita colectiva pueda ser. A Dieguito, muchísimas gracias. Y bueno, como decimos siempre,
miedo al éxito,
lo relevante.